You know, do I could find a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. Y presentamos en este programa de Ecobarrios a la educadora ambiental Laura Calvo, que ha venido a darnos una charla sobre el ISO Mariño. Estuvimos hablando con ella, bueno, ya nos dio la charla en el Faro de Oza, en un maravilloso día, y subieron algunos vecinos a este lugar recuperado para la vecindad, para reflexionar sobre, bueno, primero para conocer mejor qué es lo que llega al mar, porque aunque tenemos una idea un poco de los plásticos, hemos visto, la verdad es que algunos documentales con las islas de plástico, la verdad es que ella nos hizo un recorrido que empezó de lejos y terminó trayéndonos pues unos yogures láser de hace 40 años. Muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque este programa se va a reemitir y va a ser grabado, se emite el viernes originalmente, pero luego Quack FM hace reemisiones. Y lo bueno de estos programas es que quedan para siempre. Queda el podcast y lo que hablemos hoy pues queda para escuchar y para hacer una reflexión en común. Así que, de nuevo, un saludo, Laura.
Muy buenas. ¿Qué
tal? Bueno, has estado dando una charla sobre el ISO Mariño y la verdad es que uno cree que lo sabe todo y no sabe nada. No sé si te pasó a ti cuando te enfrentaste al tema.
Bueno, yo cada vez que... cuando sé un poquito más, quiero saber más. Ese es un poco lo que me pasa, pero si realmente no sabemos nada, pero siempre es un buen principio.
Una de las cosas que me ha llamado la atención es que hacías una reflexión sobre que probablemente alguno de esos vasitos de yogur que apenas duran un ratito, yo creo que no llega un minuto tomarse un yogur de vasito de plástico, ha llegado en estos días, en, pues eso, 40 años después, y que probablemente fuese del derrumbamiento del... de que ocurrió en... no en la planta de Nostián, perdona.
En Benz. Bueno, esa realmente es una de las múltiples hipótesis, porque encontramos después muchos otros ejemplares y cachitos de vasos y pensamos que ese podía haber sido el origen porque los encontramos en la playa de Santa Cruz en Oleiros y era un hecho curioso. Entonces intentamos buscar el origen y llegamos a la conclusión de que podía ser ese, pero... realmente, ese es un buen ejemplo para hablar de lo que duran los plásticos en el mar, pero pasa con absolutamente todos los plásticos.
También nos llamó la atención en tu exposición que nos hiciste reflexionar sobre la cantidad de vertidos que el tráfico marítimo y las artes de pesca, bueno, los barcos pesqueros, van soltando y que no nos damos cuenta hasta que llegan. Pues este es el ejemplo, ese famoso del barco de los patitos de goma, pero creo que hay muchísimos más, ¿no? Pues cuéntaselo a la audiencia.
Sí, cada vez. Ese es un hecho del que se habla bastante poco y ya como que tienes que ir un pasito más allá para descubrir que hay cientos de contenedores que se pierden todos los años. Nosotros estamos aquí ahora mirando al mar sobre la playa de Oce y allá al fondo, que nos lo tapa la ciudad de Coruña, pero en el horizonte hay toda una autopista por la que diariamente pasan cientos de barcos de todos los tamaños, pero sobre todo grandísimos barcos llenos de cajones con materiales muy diversos, y esos materiales se caen a veces, esas cajas se caen de los barcos por múltiples causas, se abren y llegan a tierra, pues lo que llevan dentro, a veces en forma de productos químicos, otras veces en forma de cartuchos de impresora, de suelas de zapatos o de pellets y lágrimas de sirena, que son como se llaman esas bolitas pequeñas que son la materia prima que luego se derrite y da forma a los plásticos que utilizamos hoy en día.
Ah, o sea que esas también se encuentran en lo que es la materia prima antes de la fabricación, claro. Uh-huh. Claro, también comentabas, y me gustó esa reflexión, porque hiciste una especie de línea temporal del tiempo, nunca mejor dicho redundantemente, que llevamos con plásticos. Y la verdad es que no es hace tanto tiempo, siglo XIX, ¿no? Algo pre-baquelita, que era que con lo que se hacían las bolas de billar.
Efectivamente, los primeros plásticos semisintéticos y sintéticos fueron el parquesina y la baquelita, y a partir de ahí pues hubo un montón de patentes de diferentes materiales, pero realmente el uso del plástico como lo entendemos hoy en día y por lo que se ha convertido en todo un problema en cualquier parte del mundo, es algo de hace 15 días, por así decirlo. Realmente, si miramos igual, tenemos una línea del tiempo de toda la historia del planeta, esto no es ni una centésima parte de un segundo lo que lleva el plástico aquí. Y sin embargo, se ha convertido en un problema bien grande.
Sí, tengo que recordarle a la audiencia que estamos precisamente en el programa del planeta y esta es una reflexión sobre lo que estamos haciendo con él. Y como estás comentando y nos enseñabas en la charla, prácticamente envasamos hasta una naranja en plástico, cuando ya la naranja viene de serie con una protección natural.
Ejemplos de plásticos, ya no solo de un solo uso, sino totalmente innecesarios, la verdad es que puedes encontrarlos que hasta se te ponen los pelos de punta. A mí una vez me sorprendió mucho, no es una marca que se comercialice aquí en España, pero sí que existen los ajos, no la cabeza de ajo con los ajitos, sino el ajo ya pelado, como en blister, como si fuese un ibuprofeno, pues ya el ajo directo para cortar y poner en la sartén.
O sea, ajo a ajo metido en un blister.
Sí, cada ajo en un pequeño blister, como vienen los medicamentos. Claro, eso es un poco también una reflexión sobre cómo funciona el mundo, ¿no? La falta de tiempo que tenemos las personas, lo queremos todo rápido y ya, ¿sabes? Tenemos que esperar a que nos pelen hasta el ajo, envasado, sobreenvasado y totalmente innecesario.
Uno de los temas que más a ti te habían llamado la atención es la magdalena envuelta individualmente en un plástico de magdalena que a su vez se mete en una bolsa de magdalenas que a su vez está en caja de bolsas de magdalenas que a su vez lleva alrededor un fil. O sea, es
lo que menos comes es magdalena.
Lo que menos tienes es magdalena.
Has perdido media vida para comer una magdalena.
Sí, es cierto. La verdad es que es muy interesante que este tipo de cosas se hagan porque la verdad es un hecho cotidiano sobre el que nos falta reflexión. Y tú hablabas de las R's. Recuerdo haber hablado con, no en este programa de la Asociación de Vecinos de Queobarrios, pero sí en la Ciencias Femenino para Cuac FM, con una de las responsables de la reflexión de reciclado en el mundo del mar sobre las R's. Y ya no se quedaban tres, creo que iban por 9.
Sí. Efectivamente, pero poco a poco.
Pero bueno, que tú le has puesto la medalla de oro a la reducción. A la reducción. Así que me imagino que la siguiente, la medalla de plata, era la reutilización y que la del reciclado fuese la de bronce, porque reciclar, esa era tu reflexión, Laura, no es tan fácil, ¿verdad?
No, en la actualidad hay diferentes materiales, por supuesto. En este caso estamos hablando del plástico. Hay otros, como pueden ser el papel o el vidrio, que permiten que ese reciclaje pues, se realice pues, de otra forma diferente. Pero en el caso del plástico hay tantos plásticos tan diferentes de que dudosos componentes a la hora de crear lo que hace que pues, sea difícil separarlo correctamente dentro del propio plástico, los tipos que hay, y luego que cada uno se recicla de forma diferente y dificulta bastante el proceso.
Se está sentando en la mesa Eva Castro, nuestra compañera Eva Castro, que estábamos hablando, repasando un poco cómo ha sido el programa, o sea, la presentación de Laura hoy, la reflexión sobre el ISO marino, pero bueno, ya viene a recordarnos siempre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y aquí en esta acción de hoy, danos por favor la lección de cuántos están incluidos. Buenas. Hola, compañera.
Hola, buenas tardes. Pues, bueno, la explicación de Laura fue fantástica y muy gráfica para que todo el mundo tomemos conciencia realmente de lo que hay en nuestros océanos, ¿no? Que es realmente sorprendente. Y ese es el ODS-14, que es el de vida submarina.
Bueno, seguimos con el 17, que son alianzas, la alianza con el CEIDA, la Asociación de Vecinos.
Exacto. Bueno, el CEIDA, eso, para nosotros ha sido una alianza clave, ¿no? Porque nos han apoyado en todos los eventos que hemos desarrollado, con lo cual estamos eternamente agradecidas. Y lo que comentamos siempre de esa Agenda 2030 que tenemos ahí, que es un proceso que se inició, ya venía de Naciones Unidas, ya empezaron por el año 2000 pensando, a ver, salieron los objetivos del milenio y a partir de ahí nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un proceso participativo que les llevó 2 o 3 años y participaron 1 de cada 1000 personas, o sea, en el mundo, con lo cual fue participativo.
Bastante,
de verdad.
Sí.
Sí, porque los objetivos son muy ambiciosos y claro, había que recogerlo un poco todo. ¿Qué pasa? Que los que trabajamos ahora en esto nos damos cuenta de que hay cosillas que faltan, se les han quedado.
Deberían haberos llamado a algunos de los que tenemos por aquí, ¿verdad?
Por ejemplo, de temas de personas, pues sí, pues se deberían de mencionar pues más colectivos, hay alguna gente no aparece, pero bueno, como habla de todas las personas, también uno se puede sentir identificado, pero lo que quiero decir es que todo se irá puliendo, ¿no? Lo bueno, el éxito verdadero es que existan realmente estos 17 objetivos y que estemos en la década de la acción y que se estén haciendo cosas para transformar nuestro mundo, que es el lema de la agenda. Entonces ya he venido explicando en estos últimos programas pues todas las características de esta agenda, que esos 17 objetivos son indivisibles y que están totalmente interconectados unos con otros. De hecho, ahora hay un proceso participativo aquí en el Faro de Oza y entonces intentaban hablar de las dimensiones de la sostenibilidad económica, social y ambiental y se dan cuenta de que todo está relacionado con todo. Y le digo, no, si estáos tranquilos, que es así, es así, el mundo funciona así, todo está totalmente relacionado. Entonces, a lo que voy, ¿cuáles son los ODS que están relacionados con el tema planeta, que es la dimensión en la que estamos ahora, ¿no?
La de este programa.
La de este programa, las 5 P's que propone Naciones Unidas para entender mejor los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hemos tratado la prosperidad, ya hemos tratado personas y hoy nos tocaba la P de planeta. Y después nos quedarán la de paz y luego
y la de... las alianzas, que en inglés son partners.
Muy bien. Bueno... pues con respecto a...
Es que tanto escucharte ya me he aprendido la lección, Eva, es un gusto.
Bueno, el otro día cuando dijiste lo de glocal me quedé alucinada.
Claro, es que todo lo que dices deja huella en mí. Total. Espero que dejen todos los que la escuchan.
Ojalá, porque al final lo que hacemos los promotores es un poco eso, ¿no? Puedes intentar contarle a todo el mundo una y otra vez, pues qué es la Agenda 2030 y cuáles son los 17 objetivos para ver si realmente se va tomando conciencia de que hay que ponerse las pilas.
Que conste que me estás transformando, pero estás transformando todo lo que tocas, ¿eh?
Que el poder transformador es muy grande el que tiene la agenda, porque yo cuando empecé todo me parecía como, bueno,
inalcanzable, claro, ¿no? Sí, un poco surrealista.
169 metas, ahí es nada, 232 indicadores, madre mía. Pero luego te das cuenta que cuando le vas contando a la gente, pues sí que se lo van, entonces luego dices, sí, los ODS, bueno, perfectamente, sé lo que es. Claro, el tema está en ponerse las pilas y empezar a hacer cosillas. Entonces eso, que... Lo que es la parte planeta de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí hay otros 5 ODS, que son el 6, que es el de agua limpia y saneamiento, que es el tema del agua, es un tema vital.
Te voy a dar una noticia, que estamos aquí delante del Faro de Oza. Nos hemos pasado medio verano con un problema de baño en la playa de Oza porque había fecales, vertidos de fecales.
Claro.
Porque claro, cualquiera intuye que no todo se controla, con que haya una roturita... Hoy sí, que hoy se estaba bañando la gente, ya lo viste, se hicieron análisis, exacto, pero esto es un gran problema.
Es un problemón, y teniendo en cuenta lo bonito que es esto, vamos, es que da mucha pena. Pues ahí lo has dado. El agua limpia y saneamiento se trata de garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todos. En datos, un 30% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Hay más de 800 millones de personas que siguen defecando al aire libre. Ahí es nada. Y la escasez de agua potable es un problema que sigue creciendo, o sea, que no es algo que se vaya superando, es que es todo lo contrario.
Con el cambio climático hasta yo creo que zonas que en principio estaban bien abastecidas parece que tienen una amenaza seria.
Total. El ODS 12, que es el de producción y consumo responsable, que esto lo comentaba Laura también antes cuando nos hablaba del tema del lixo mariño, que se trata de tener unas nuevas modalidades de consumo y también de producción, por eso ahí están involucradas directamente las empresas. Este es un ODS en el que todas las empresas impactan.
Por cierto, voy a aprovechar porque me gustó muchísimo el trabajo que hizo ella sobre el mapa de Coruña, de identificar algunas empresas que realmente están comprometidas. Estuvieses hablando del proyecto de Babda, Cholita, que la tenemos con nosotros con el proyecto ya muy avanzado, pero que...
Ese es otro proyecto que tenemos que plantearle al Concello, el mapeo, porque nosotros en la Red Internacional de Promotores tenemos un mapeo que hacemos a nivel internacional, mapeamos todas las iniciativas que tengan que ver con la sostenibilidad en el mundo.
Pues la tienda de Graneles, o sea, gente que está comprometida.
Pues hay que mapear qué más hay, porque hay que, así, en el barrio seguro que también...
No, sí, no, por supuesto, seguro que lo hay. Pequeños comercios, a, bueno, un
sí,
montón.
Sí, hay que mapear, sí.
Exacto. Bueno, pues que es necesaria una producción y consumir menos recursos, que ya comentaba antes, que hace, ahora mismo harían falta dos planetas Tierra para mantener este nivel de consumo que tenemos ahora, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas formas, innovar.
Y no vale pensar en mandar los plásticos a la Luna.
Exacto.
Ya no es la solución.
Contaminar otros planetas.
Sí.
Bien, voy acabando. El ODS 13, que es el de Acción por el Clima. El clima, bueno, el cambio climático, esto sí que lo conoce la gente.
Sí, lo
está aunque mire para otro lado, este lo conoce.
Bueno, hay pues, gente que se empeña ideológicamente en negarlo, ¿eh?
Sí.
¿Le puede llover torrencialmente encima? que bueno, lo niegas.
Por eso, bueno, pues ahí está, un ODS específico para este tema porque realmente es un tema vital. Y luego está el 14, que lo dijimos antes, que es el de la vida submarina, que es el que tiene que ver con conservar y utilizar de modo sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. La contaminación del agua marina pone en peligro a muchos ecosistemas y hay más de 3.000 millones de personas que viven del mar. Vale, porque esto es un tema que también hay que tocar, que hay muchísima gente que está viviendo del mar y que si el mar deja
se
de
agota.
Ser, claro, si se agota o está contaminado, pues todas esas personas, por eso están relacionados los ODS, ¿no? La parte económica con toda esta gente que vive del mar.
La gente nos está escuchando y no tiene cámara para vernos, pero no sé si te fijas, hay una primera línea que tenemos el puerto deportivo de Oza, un poquito hacia nuestra izquierda, por digamos antes del dique que separa toda la lonja, antes de llegar a lo que se llama la medusa de descarga, veis los barcos de pesca, pero fíjate un poquito más allá, antes de perderte en el horizonte, la cantidad de camiones que implica las descargas de pesca y las descargas de material que están allí como en una pequeña prelínea del horizonte. Esa es la actividad comercial que genera este puerto y que todo tiene que estar interrelacionado para gestionarlo bien.
Totalmente. Y me queda un ODS, ¿no? Como hemos hablado de los océanos, del clima, pues ¿qué pasa con nuestros bosques? Pues eso, que queda la vida de los ecosistemas terrestres, que es el ODS 15, que se trata de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y detener la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad, que esto es un tema que está ahí, que es real, que nosotros aquí en Galicia sufrimos las vagas de lume que te ponía el otro día y que tú dijiste muy bien. Claro, bueno, que tenemos que cuidar, sobre todo aquí nosotros tenemos mar y tenemos una naturaleza preciosa y bueno, que esto nos toca a nosotros directamente, a los gallegos aquí de cerca. Estos son los ODS que componen esta parte planeta. Y ahora ya nos quedará en el siguiente programa.
Nos quedan unos minutos. Yo voy a retomar a Laura, que está aquí, que te ha estado escuchando atentamente. ¿No te impresionó cuando Laura sacó las fotos, precisamente hablando de biodiversidad, y la reflexión que hizo sobre las pájitas, que me gustaría que reprodujeses aquí? Porque la verdad es que no es solo que veamos a la tortuga de Costa Rica con una pájita que haya que sacársela porque la tiene casi en el cerebro, ¿no?, incrustada. Es que es verdad que una pájita es absolutamente innecesaria. Ya no digo volver al botijo, pero que no estaría mal.
Viva la cerámica.
Es de cerámica, no,
sí,
no,
es que
no tiene residuos, es reutilizable.
Hemos entrado en una dinámica de utilizar plásticos por utilizar plásticos. A ver, plásticos totalmente innecesarios, pero como ese, o los bastoncillos de los oídos, o
que
las magdalenas,
un todo. Están totalmente contraindicados. Yo lo digo como farmacéutica, los otorrinos siempre, no vendáis bastoncillos de los oídos, ya no somos nosotros, son los supermercados. Si es que se rompe el tímpano, mucha gente se rompe el tímpano por quitarse la cera con los bastoncillos de los oídos.
Pues mira,
no tiene ni
utilidad,
no. Ni del primero.
Ya, pero sí, el negocio ahí, están ahí, pero hay que, yo por eso animo tanto a la reflexión de las cosas del día a día, decir, vale, esto lo estoy utilizando, es necesario, no es necesario, de dónde sale, de dónde no sale, porque eso lo podemos hacer todos, en principio, desde nuestras casas, coges la basura y analizas un poco, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Las necesito? Yo creo que vives
antes
más
decía,
feliz.
Decían ahí dentro que están reflexionando, que estoy encantada que tenemos a gente reflexionando,
sí,
y proponiendo ideas, que
ideas,
es lo más importante.
Sí.
Decían que eso, que cuando, que hace, bueno, yo lo recuerdo, cuando yo era niña, voy a decir hace 30, me tiré un poco de la moto, bueno, yo qué sé, pues apenas teníamos residuos, eso es verdad,
claro,
no había.
Sí, en las casas se vivía con perros o con gallinas y ya lo orgánico, más o menos, primero se hacían comidas concretas sin dejar tantas sobras, las sobras además las reutilizaban los animales de la casa. O se utilizaba para compost, efectivamente.
Totalmente.
Como un abono un poquillo improvisado, a lo mejor no tan elaborado, pero se utilizaban. Y desde luego, como no había tanto plástico, porque lo que dices tú, la variedad de plástico ha sido cosa de las dos últimas décadas del siglo XX, ¿no? Y de principios del siglo XXI. Y sí, yo también, y tampoco voy a decir desde hace cuánto.
Hace 20, pero, ¿no?
Pero yo recuerdo que me mandaba mi abuela ir a la bodega a rellenar la botella de vino. Se reutilizaba la de gaseosa y bueno, los graneles, la leche. Bueno, eso seguro. La leche, la lechera. Leche. Bueno, Galicia, que ha sido siempre a vaca, estaba aquí. No.
Sí,
no, nosotros... los Tetrabric, es una cosa como muy de hace cuatro días. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. Dentro de las iniciativas de Barrios 2030 tenemos algunas charlas, porque hay gente que ya tiene muy pensado lo que es el cambio y, lo que es el cambio y la sociedad que queremos, y una de ellas es precisamente Gema Neira Surribas, que es emprendedora y CEO en Cholita. Y es importante escucharla porque nosotros estamos buscando alianzas y socios para modificar nuestro barrio y convertirlo en un ecobarrio de verdad. Y además nos gustaría además decir que somos el primer ecobarrio y que no solo somos gente que piensa un barrio distinto, sino gente que hace un barrio distinto. Nos pusimos en contacto con Gema Neira, aquí presente. Gema lleva muchos años dedicada a la reutilización y a la generación de nuevos materiales. Uno de ellos, el que es no madera, que es, está hecho, ahora nos lo explicará mejor, a base de unos residuos, muchos de ellos plásticos, pero creo que tiene otro tipo de compost, y luego da trabajo. O sea, realmente hay una aplicación de ese nuevo material, da trabajo a artesanos y a industrias de la zona, a arquitectos, a diseñadores, y genera una serie de elementos que cambian los barrios, como papeleras, como bancos, como alcantarillas y un montón de cosas que siempre que hablo con ella me deja sorprendida, porque efectivamente cuando el genio y el ingenio industrial están detrás, pues siempre hay cosas nuevas. Me gustaría que escucharais, yo solamente voy a hacer de mediadora a Gema, ¿cuál es el proyecto de barrio que queremos implementar aquí? Además, justo acaban de llegar a esta presentación de Gema, gente joven que se dedica al medio ambiente, y me interesa muchísimo que luego, después de la presentación de Gema, establezcamos un debate. Así que, Gema, este auditorio es tuyo y este proyecto de Ecobarrio está deseando escucharte.
Muchísimas gracias, sobre todo porque es verdad que los que estamos aquí presentes pues somos gente que queremos un planeta mejor, pero que podemos empezar por nuestros vecinos y nuestro barrio, que al final es nuestra familia más cercana, no la de sangre, pero nuestro entorno. Y nos basamos en las ODS, que son como los valores que hemos seguido, en los que nos han educado nuestros padres. Pues ahora tenemos otros valores que se pueden aplicar a nuestra forma de trabajar y de vivir, y que nos van a hacer mejores a nosotros, mejor nuestro entorno, y entonces mejorará también el planeta, ¿no? Como decía Arianna, pues llevo muchísimos años en el tema de equipamiento urbano. Y en Alemania, hace 20 años, que son los que nos llevan otros países de ventaja, pues conocí un material que venía de los residuos. Ellos se dedican más al tema constructivo, y con uno de los fabricantes de mis elementos urbanos, que tenía una planta de reciclaje, empezamos a hacer cosas en España también. Ahora le hemos bautizado, ahora que ya lo hacemos aquí también, como One No Good, una no madera, porque es un sustituto perfecto de la madera, pero con muchísimas otras características, como que no pudre, no necesita mantenimiento, no es solamente un plástico, sino que es un mix de residuos, plásticos, aluminio, cartón, madera, las recogidas de playa con redes de pesca. Le estaba comentando ahora que las palas de eólico, que se empiezan a sustituir los elementos plásticos, también los estamos triturando y reconvirtiendo en la mezcla de nuestro material. que ahora al hacerlo aquí también podemos hacer una trazabilidad de todas esas basuras y, como no, desde los barrios. En todo este proceso, que cada semana o cada mes nos aparecían basuras diferentes, que hay que buscar una salida, pues también estamos ahora con los textiles, con lo cual ya podemos hacer un poco un mix de todo. ¿Y qué pasa? Que todo hay que, lo que sí hay que buscar es una aplicación útil, un elemento útil que vuelva al servicio de las personas a través del ecodiseño. Para eso están diseñadores industriales, decoradores, arquitectos, bueno, un montón de personas que se unen y que hacen que no solamente sea el mensaje material, sino que también la pieza tenga un porqué, ¿no? Y un para qué.
Te voy a ayudar, Gema.
Sí.
¿Cuál es tu propuesta para nuestros barrios, que son Loza Gaitera y Los Castros? Que yo recuerdo el día que lo presentamos en julio, que hablábamos, sí, de recogidas selectivas.
Recogidas selectivas, recogidas por hostelería. Bueno, haría un poco una selección de donde más basura se genera, porque va a ser más visible que eso se transforma en algo, en la hostelería, comercio, recogidas de playa, como hablabas ahora. Y de todo esto hacer algún elemento muy visible, una papelera, un banco, un alcorque, con lo cual los vecinos vean que de ese residuo que se generaba tenemos un recurso que es una materia prima con infinitas vidas ahora, porque lo podemos volver a triturar, a pasar el proceso industrial que lleva y que vuelva a aparecer convertido en otra cosa.
Esa sería una de las ideas para las que tenemos que buscar. Pues, por un lado, voluntarios para la recogida en hostelería, en las tiendas, en los comercios. Y por otro, sí puedes hablar, Eva, que
es pues tenía el micro activo.
Tienes activo si quieres ponerte los cascos.
Gracias, sí. Guapas. Que quería decir que ahora que se han abierto los orzamentos participativos del Concello de A Coruña, allá vamos a meter nosotros nuestras propuestas y esperamos que nos ayude la gente a votar, ¿no? Sí. Votemos las propuestas de Gema.
Los presupuestos, o sea, los orzamentos participativos, al final, si escuchas realmente a la gente que tiene una necesidad, pues van a funcionar. Porque si no, nos llenamos de cosas que al final no tienen uso, o que en esa zona en concreto, porque luego cada barrio tiene su forma de vivir y cada barrio tiene una edad, gente de un sector social, o sea, tiene unas historias detrás que si equipas por equipar, pero no con sentido también, pues al final no sirve de nada, ¿no? Has tirado el dinero, con lo cual escuchar al barrio es vital. De hecho, ahí estábamos hablando antes de necesidades imperiosas que existen. Y bueno, hablando así un poco también de qué propuestas se hacían, un poco eso, las recogidas, que se vea muy visible, que además el vecino se pueda sentar en un banco que viene de toda la basura recogida en su calle, pues es no solo mensaje material, sino
una trazabilidad real.
Claro, una trazabilidad.
Porque si no, la gente se desanima, claro, en las recogidas y la reutilización.
Sí, sí.
Era un poco lo que comentabas antes.
Sí, que yo me he encontrado muchísima en las recogidas de playa. Gente, además, con toda la ilusión que lo vas a hacer y esto, y que le dices, bueno, ¿y sabes a dónde va ahora esta basura? ¿En qué se va a convertir? Ah, no. Pues va, al final va un contenedor, se incinera, se entierra. Y es una pena por muchas cosas, pero es una pena porque realmente tiene una salida. Ahora mismo, además, hay un desabastecimiento de materiales inmenso, miles de sectores, con lo cual pues es algo que también tenemos ahí, tenemos a nuestro alcance y que no lo estamos utilizando tiempo. Cuesta muchísimo, O sea, cuesta mucho. Hablamos lo bonito y siempre decimos tal, pero es verdad que en este mundo en el que no todo el mundo repiensa las cosas, pues cuesta
cambiar inercias,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y de hecho, yo me estoy encontrando muchos concursos públicos, por ejemplo, que después de hablar y decir estamos convencidos, queremos nuestro material, me lo encuentro con que vienen en madera. Y es porque ya viene de atrás, o sea, hay concursos, bueno, pues poco a poco, no hay que desesperarse y hay que seguir adelante y hay que seguir normativas. En normativas te encuentras muchas trabas porque materiales nuevos, pues son nuevos. Entonces, una de las trabas que te puedes encontrar es que la normativa no existe para eso. Lejos de desesperarnos, hay que luchar, ponerse en marcha y que
que cambien el pliego de condiciones.
Claro, eso sí, no pasa. No es una desesperación para mí, es bueno, el siguiente ya saldrá bien hecho. Y además saldrá bien hecho para que en Córdoba también salga bien hecho y en Madrid esté bien hecho y que y que todos podamos crecer en ese sentido, ¿no? Y bueno, de, hablábamos también del tema del alcantarillado, que es salud pública también, que es, hay una ODS además específica de esto, para agua y saneamiento. Sí, y
el 6.
Estamos pendientes de un sitio, una ubicación, yo las tengo ahí separadas en Coruña además para colocar en una ubicación donde más contaminación acústica tengan, o sea, donde más denuncias haya, que además esto te cuento, el otro día la persona que lleva un poco las denuncias en el ayuntamiento pues me dijo que tienen muchísimas más de las que sabemos, porque realmente es salud, o sea, que tú no puedas dormir te genera un estrés en el que afecta a tu salud. Bueno, pues nuestro ecobarrio tendrá y será el primero. Hemos hecho alguna prueba todo por ahí en algún ayuntamiento, pero prefiero que prueben primero a decir colócalas todas y no, esto, estoy tan convencida de que no van a querer otras porque viene de la basura, porque no tiene contaminación acústica, porque no la roban y porque si un día se cambia el trazado lo reconvertimos en otra pieza, que como ecobarrio sí que Ozaga y Teiros Castros pues va a ser pionero en eso.
Claro, porque evitas ese clink 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 de pasar.
Se acabó.
El clink, que es esa contaminación acústica. Y ahora hablamos de los niños, estábamos hablando.
Ahora hablamos de los niños, que es una parte vital.
Y de los mayores.
Y de los mayores, eso es. En esta apuesta de ecobarrio, el tema de inclusión era como un pilar también, ¿no? Y de que sean las cosas para todos. O sea, que un parque infantil se limite a columpio, tobogán y balancín. Los que tenemos hijos sabemos que estamos hasta, los niños están hasta el gorro, y nosotros de llevarles a los mismos, a las mismas áreas, ¿no? Pues en esta ODS 17 Alianza, que es lo que funciona en la vida, estamos con el mejor fabricante de parques infantiles, que ha cambiado las redes nuevas por nuestras redes de reutilizadas de, que recogemos en Boiro. Y en todos los elementos de juego colocados por el mundo a través de este fabricante, pues ya están nuestras redes, las boyas y todo esto, ¿no? Y se ha diseñado un parque en honor aquí a una petición de
la ciencia femenino.
La ciencia femenino, con tres personas que no nos podemos perder, y menos que son tres mujeres gallegas que han hecho muchísimo por el mundo y por el planeta, en tres sectores
universales
de la ciencia, sí. Que no conocemos todo el mundo y que tienen además dentro de las áreas del juego pues elementos sensoriales para que puedan estar niños autistas. El panel informativo tiene con energía cinética, con lo cual no manchamos nada, ni ensuciamos el planeta, ni necesitamos otro tipo de energías, con energía cinética, un audio donde explica, y además cada una de ellas, que es maravilloso, qué es lo que han hecho, qué han conseguido, y que esto genere como una especie de museo viviente en el que también te explican los peligros.
Sí, que lo lúdico forme, o que claro, se forme mientras se juega.
Sí, sí, y que eso además
se visibilice también.
Sí, se visibiliza, queda para generaciones presentes y futuras, y además que se convierta en un parque que gente, colegios de todos, de todas partes del universo, pues puedan venir a verlo y saber que esas tres mujeres top han hecho eso, han conseguido eso, no solo para Galicia, sino para el mundo en general, y que genera turismo, con lo cual genera también un montón de sinergias.
Yo recibí, la verdad es que la propuesta es preciosa, ojalá la veamos, y de hecho esta es una presentación para sumar fuerzas para que los orzamentos se incluya y se realice y podamos ver este proyecto. El proyecto tiene tres áreas dedicadas, por un lado, a la astrofísica, y a lo espacial, dedicada a Begoña Vilacostas, que es una de las científicas de las ciencias femenino, que es la ingeniera de la NASA que desarrolló la cabeza del James Webb, el telescopio que ahora está al borde del universo, y es la que desarrolló la pieza movible controlada desde la Tierra para que tantas visiones nuevas nos está dando. Entonces, bueno, hay un gigantesco telescopio para que, además, jugar es imaginar también,
claro.
Y es simular y es representar roles, y sería la parte de la astrofísica.
O sea, es lo que queremos, que nuestros parques te hagan decir wow, y que no sea que tú hoy eres la astrofísica, pero mañana eres el visitante que fue a ver esa estrella, y otro día eres la estrella, o sea, no, cada día eres una cosa y juegas diferente, y integrando a niños con otras capacidades diferentes para que todos seamos uno, ¿no?
Claro, hay otro área que es el marítimo. En una ciudad tan marítima como esta, está dedicado a Ángeles Alvariño. Ella es absolutamente reveladora en el mundo de la ciencia, porque fue la que descubrió 31 microorganismos nuevos, fue la primera mujer del Instituto Oceanográfico de Gran Bretaña, porque aquí no había lugar, y terminó, falleció no hace mucho realmente, en La Joya, en Estados Unidos, y descubrió eso que ahora ya todos conocemos, que es el plancton, los planctones, y los definió. Y entonces es un barco, ¿no? Una de las cosas que imaginas es un barco en el que te invita a jugar y a descubrir, y con toda la historia. Se puede ver, lo va a poner. Es que realmente es hermoso. Mientras ella lo busca, en la tercera área está dedicada a Elisa Fernández de la Vega, que es la tía abuela de Teresa Fernández de la Vega, que fue la primera médico junto con su hermana, porque eran gemelas. No sé si Elisa era la pediatra o Elisa era la experta en aguas de balneario. No recuerdo bien si es una o la otra. En cualquier caso, fueron las primeras, y os daré como dato curioso, que gracias a otra coruñesa ilustre como Emilia Pardo Bazán, las mujeres pudieron acceder a los estudios reglados tan solo en 1910, o sea, fue hace nada. Hace nada. Y ellas fueron las primeras que terminaron en medicina en la USC. Pero gracias a nivel nacional, gracias a Emilia Pardo Bazán, las mujeres pudieron acceder a los estudios universitarios. O sea, que digamos que desde Galicia, para todo el Estado, este fue un cambio muy importante. Otra ilustre, Concepción Arenal, fue la que, no sé en qué objetivo del desarrollo estaría, pero pensó en las cárceles y en los derechos humanos en las cárceles. Y también fue una precursora. Solo que como ella era anterior a Emilia, tuvo que disfrazarse de hombre para estudiar derecho en la Complutense de Madrid. Bueno, yo creo que
estas eran como más desconocidas a
nivel. Las que estáis haciendo, sí.
Entonces,
sí.
Que despierten la curiosidad.
No quedarse solo en Emilia y en Concepción, porque yo creo que hay muchas.
Se les hace muchísimas.
Claro, ya.
Homenajes, sí. Historias, y estas otras tres.
Son para mucha gente un descubrimiento, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, yo a poca gente que se lo he comentado.
Las conocía.
Claro, entonces. Eso qué bonito. A mis hijos mismo y mi hija está haciendo biología y le emocionó, claro, dijo, madre mía, pues
sí,
eso.
Sí. Es que en el área de investigación de desarrollo médico, pues es una probeta, ¿no?
Sí,
es muy bonito. A ver si lo podemos ver.
A ver si lo podemos ver.
Y veis él. Y mientras, pues así.
Y luego comentar que un poco con todo esto, pues podemos medir la huella de carbono, la huella hídrica, los kilos de basura invertidos en cada una de las piezas. Piezas de fibra de vidrio que utilizamos en los juegos infantiles vienen también de las palas de eólico que recogemos. Entonces, al final sí se puede hacer mucho con algo que acababa su ciclo vital en otro formato. Y un poco se trata de eso. Eso al final es lo que es un ecobatting.
Y si lo vemos realizado, la verdad no es por nada, pero es algo que llama la atención.
Bueno, yo te voy a comentar que se lo enseñé tú lo tienes que conocer, a Juan Freire, que fue decano de aquí de biología,
sí,
y ahora está en la Universidad de México.
Sí, sí, sí.
Y me dijo, por favor, lo queremos aquí, porque ahí.
Claro, es gallego, claro, ¿eh? Claro, es gallego, sí.
Sí. Sí. Pero no, esto lo vamos a conseguir sea como sea. Y luego en el tema del residuo y reconvertirlo a elementos urbanos. Eso está hecho también.
Muy bien. Bueno, pues a ver si podemos verlo. ¿Lo has conseguido bajar?
No.
Como esto es una grabación, solo lo podemos ver aquí en Petit Comité.
Claro, tampoco se puede enseñar ahí.
No se puede enseñar todo.
Pero no te preocupes, que como la tecnología lo permite todo, lo vamos a publicar. Cuando publiquemos este podcast, publicamos una parte, aunque sea.
Sí, nada, un esbozo, porque si no las ideas vuelan y se las copian.
Mismo. Unas imágenes para que
unas imágenes lejanas, sutiles.
Claro, y además de mujeres vivas, jolín, que es que eso es algo muy importante.
Voy a meter aquí un poco de la ciencia es femenino, que nosotras visibilizamos a mujeres todas las semanas en la radio, porque son mujeres superpotentes que son muchas de ellas gallegas, otras muchas que trabajan aquí en Galicia y que no las conoce nadie. Y se necesitan referentes, entonces ahí están.
Sí, sí, cuando les pones un micrófono dices tú, pero ¿dónde? ¿Por qué nadie les pone un micrófono delante a personas que tienen tanto que contar y tanto que decir? Sí.
Hablando de micrófonos, ya que hoy tenemos la oportunidad de que compartan aquí Sara con nosotros.
Pues sí, les damos entrada y lo dejamos grabado.
Me encantaría.
Sí, ¿os atrevéis a público asistente a comentarlo?
Ya que tenéis propuestas de ecobarrios, ¿no?
De ecobarrio, por favor.
Comentad lo que queráis, la asociación que es, cómo reunís o si no sois asociación, lo que hacéis. Me parece súper interesante que quede aquí.
Que quede grabado, sí. Sí, porque además lo que podemos hacer es invitaros al próximo programa. ¿Cuál era el de temas medioambientales o de...?
Planeta. Es el que nos toca, por eso es ideal.
Pues venga, ahí tienes...
Con esto y esto ya tenemos otro programa para emitir, porque de aquí a final de año quedan programas.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a... Yo no tenía en el guión vuestro nombre, así que si no os importa, presentaos, porque habéis comparecido en esta reunión. Por ejemplo...
Aquí estamos, Xuventude Activa na Coruña, diferentes agrupacións de carácter na loita ecosocial, neste caso máis ecologistas, que somos Xuventude polo Clima, Fridays for Future Coruña, Ferrol, Ecologistas en Acción Coruña, que xa levamos unhas semaniñas xa dende o Brao organizando, como sempre, unha convocatoria en setembro para sair ás rúas.
O 23 de setembro,
venres 23 de setembro estaremos primeiro pola mañá nunha convocatoria na universidade para chamar os rapaces que están aí estudando na UDC, no campus de Viña, a que se aproximen. Vamos ter unha concentración. Justamente falábase un poquinho hoxe do tema da democratización da enerxía por un territorio autosuficiente onde podamos decidir como queremos a nosa enerxía, buscando a igualdade, a xustiza climática, a xustiza social, como nesos orzamentos participativos, nesos proxectos que se poden falar, os barrios, as asambleas, etc., poden decidir o que fan e como o fan, e cales son as necesidades que non se están a cubrir na sociedade e que teñen claramente unha vinculación directa co cambio climático, coa crise climática, como xeramos esa enerxía, e os proxectos tamén. Temos outra convocatoria relacionada cos proxectos que se deciden facer na Galicia de como se xenera enerxía.
É emocionante escoitarte, sí.
Eu son Ana, de Ecologistas en Acción Coruña. Empecé fai poquinho, levamos traballando en Coruña máis ou menos desde... maio, prácticamente, quero dicir, Ecologistas en Acción leva bastante máis tempo traballando en Coruña, pero non los dous levamos desde maio. Reactivouse un pouco o grupo, porque ás veces pois as loitas son duras, son pesadas, hai pedras polo camiño e sempre hai tamén, pois iso. Obstáculos. Nada, que, pois, por exemplo, algo que me chamou moitísimo a atención é iso das palas, o de reciclar as palas dos eólicos, porque ahora mismo temos un debate sobre os eólicos, por a democratización da enerxía. Temos ahora un pouco un debate de eólicos sí, pero non así, porque os emplazamentos moitas veces onde están decidindo por os eólicos son zonas con un alto valor ecolóxico, zonas cun impacto ademais, paisaxístico, natural, con moito valor etnográfico, incluso tamén que están en zonas de onde xurde un pouco a auga. Ti logo montas aí un pedazo proxecto con o mellor unha minería explosiva, podes cambiar o réximen de aguas, deixar aldeas sin agua e así. E tiñemos unha compañeira bastante preocupada de que agora queren convertir os parques eólicos que hai cambiar os aerogeneradores e as palas por estos máis potentes, máis grandes, e había unha compañeira preocupadísima de a donde iban a parar as palas.
Es que non se hacía nada.
Claro.
Pues Alemania las tiene en las cunetas. Y bueno, esta chica que es la que le compró la cesta, hay aquí una de las empresas que se dedican al mantenimiento y sustitución de esas palas se puso en contacto con nosotros. Investigamos si nos valía, primero, prueba-error, hay que hacerlo muchas veces, si nos valían las partes plásticas. Uh-huh. Con el tema, con la alianza con los fabricantes de juegos infantiles que utilizan mucha fibra de vidrio para hacer algunos elementos, también utilizamos esa. Y luego con la universidad tenemos pendiente seguir investigando todas las otras piezas que podamos utilizar. O sea, hay en hierros se podría hacer lingote de casi todo. Hay que querer.
Claro, es que realmente por eso ya me quedo xa quedo super contenta de poder decir a próxima vez que me encontre de decir, pois pues mira, estás facendo isto.
Sí. Que é unha parte moi pequeñita, pero que todo
sí,
ayuda.
Pero, claro. Pero que pode ir a máis, claro, ademais. Sí. Entonces, pois, pues,
se hai conciencia dende a base.
Claro.
Que é o importante deste... Entón, bueno, este cambio.
Se pode hacer mobiliario tamén, que se puso en contacto conmigo unos daneses e están haciendo, e como vieron el tema tal, pues vamos a unir sinergias, Alianza otra vez 17, para hacer también con las de aquí, aunque sea con su nombre, bueno, eso ya se verá, pero el caso es que no se destruyan para nada, que no se incineren o se entierren o acaben en cunetas como están en Alemania para...
Ariana, quería decir que,
no, sí, di, Eva.
Que esta é a xuventude que existe de verdade, porque normalmente en todas as crises atácase a xuventude como que se non queren facer nada. Xa ves que xuventude temos. Temos o futuro asegurado. Non vos dades conta.
Non é fácil, sinceramente, desde o meu punto de vista non é fácil. Isto...
A mí, que yo me junto con los políticos todos los días.
No, pero quiero decir, vencer un poco a situación a también la que nos sentimos, un poco a inercia, un poco a desesperación, otro poco a inestabilidad, ¿sabes? Al final, xerde dunha necesidade de liberar un poco esa ansiedad que tenemos mayormente.
El granito de arena hace mucho, tienes que pensar eso. Lo que yo hago ayuda. No, que luego a lo mejor hay 10 que no hacen nada, bueno, pero lo tuyo, tú, tu conciencia y ese granito de arena, esa aportación, vale de mucho.
Pero un pouco o que quero dicir é que hai moito que facer e somos moi poucos, ¿no? Entón é un pouco que parece que todo vai ir perfecto, pero sí que é un camino complicado.
Tamén hai moito humo, moitísimo tamén. Humo, e entón, lo que hai es que ir mostrando, perdón.
Sí, no, está al contrario, que estaba... Sí, sí.
En ese sentido, xustamente, nos como Xuventude Polo Clima en Coruña, en Ferrol, pedimos respostas a administracións e a maiores tamén nos mobilizamos con rebelión científica e con Extinction Rebellion, que piden unhas demandas concretas aos gobernos, como falar destes temas, decir a verdade, ir a acción xa. Nos continuamente estamos pedindo que a xente se mobilice, cada ano estamos facendo varias convocatorias e a maior é eso, que temos unhas demandas concretas que de feito vense un outono movidiño a nivel estatal, nos a nivel tamén Galicia, queremos mover moito.
Cantos sodes nas dúas, porque o movemento sempre necesita xente, non é difícil conseguir.
Claro, iso é un pouco que digo, que ao final somos, nos movimentos estes somos un pouco os mesmos, a verdad, somos as mesmas personas, moitas veces en diferentes organizacións que estamos levando a cabo, pois, de forma un pouco local en Coruña, iso, coñecín a M fai relativamente pouco, fai, non sei, un mes ou así, realmente, o sea, somos de organizacións diferentes, pero é que iso, ao final, cada vez que vas a unha convocatoria, pois, aínda que sea de outro colectivo ou de outra cosa, sempre te atopas a mesma xente. Por iso digo que é un viaxe difícil, porque a veces non te dá a sensación de que se sume máis xente, ¿no? Porque sempre sodes os mesmos que xa estades concienciados e que xa facedes o vosso, ¿no? A nos gustaríanos sumar máis. Bueno, por exemplo, a iniciativa... bueno, o que vamos a facer, eles teñen as súas... as súas actividades o día 23, nos en Ecologistas en Acción fixemos, bueno, vamos a facer unha charla obradoiro xusto día antes, o xoves 22 deste mes de setembro. E a idea é un pouco acercar solucións e ferramentas aos veciños directamente, porque ao final, o sea, cada persona, cada veciño sufre o cambio climático na súa casa xa. O sea, este ano pasado as consecuencias xa se notan e cada vez se notan máis, que non chove, que fai máis calor, as horas de calor son máis largas, son máis duras, cando chove de repente máis tromba, non retén ben o chan, os incendios cada vez son peores. Entón, quero dicir, a idea era un pouco, obviamente xa non parar, porque dá a sensación de que xa estamos chegando tarde, pero a idea era un pouco... darlle unhas claves para que polo menos non lles afecte tanto a saúde ou o seu día a día ou que polo menos o seu barrio poda ser unha zona segura, pois por exemplo con mellorando a arbolado urbano, que iso fai moitísimo, pero, o sea, nos pensamos, podes pensar que non, pero un árbol é que fai, de verdade, un cambio de temperatura, un cambio de calidad de aire, sí. Un cambio de...
suelo, la de no, sí.
De suelo sí, pero no, na cidade igual non tanto, pero quero decir, do ruido, incluso, ah, sí, sabes, sí, sí. Absorbe ruido, dá un ambiente totalmente diferente, ti podes pasear en verán, poder ter aquela sombra, o sea, a diferencia pode chegar a ser de 20-30 grados,
E las medianas. E incluso además hai planta específica que recoge máis CO2, que hai ciudades europeas que ya lo hacen. Pero nosotros aquí ponemos un tocho de hormigón ahí que no sirve para nada, que encima te destroza el coche y tal, pudiendo tener soluciones verdes maravillosas y que además, pues eso, que hacen...
Entonces, un poco la idea era, pues, decir, explicarle, pues, cómo puede impactar, pues, a mellora do arbolado urbano o canto podes ahorrar en calefacción se melloras o aillamento da tua casa, do teu edificio, sabes? En principio son claves así. Eu non dou o taller e concretamente non sei como vai a ser o final, porque isto pois veñen uns compañeros de Córdoba, entón pois vamos a ver. Eu o que quería era facer un pouco un chamamento ás asociacións de veciños que se acerquen.
Contade con nos.
E iso, poder difundir e que chegue a maior cantidad de xente posible para iso, para poder traballar ca xente da pé, que ao final é que moitas veces é ignorancia, non se enteran ou que o seu día a día está tan pendente de ter que pagar as facturas que nin sequera teis para pensar noutras cousas.
Por exemplo, en outros países nórdicos, lo de la lavandería común, aquí cada uno a súa casa tiene unha lavadora e unha secadora. Cuando en muchísimos países tienes en la parte de abajo, esto ya para nuevas construcciones, pero a lo mejor se podía rehabilitar edificios estos de gente mayor que bueno, pues el primer piso va a ser lavandería y alguna cosa más. Y solo tienen una o dos lavadoras para todos los vecinos, con lo cual ahorras muchísima energía,
claro.
Agua, tiempo y todo.
Y el mate.
Y además socializas, porque mientras haces la lavadora y esperas al otro, como pasa en los sitios. ¿Eh?
Sí, hacemos como lo que hacíamos, vida de barrio o vida de comunidad.
De comunidad.
Y evitamos la soledad. Claro. Muchísimas gracias por intervenir. Vamos a inaugurar la exposición que tenemos abajo del CEIDA y de la Asociación de Vecinos. Y antes, para despedirnos, me gustaría que nos dejaseis un mensaje, porque como este va a entrar dentro del programa del planeta, ¿qué planeta queréis conservar y qué acciones nos pedís a los vecinos para que no dejaros una herencia tan aparentemente... tocada?
Participación. Sobre todo participación para cambiar as cousas, porque os cambios fainos a xente.
Sí, pero sin embargo la xente joven es muy, o nos dá la sensación muy individualista, muy pero metida en su YouTube, muy metida en su TikTok, muy metida en... De hecho, Quack FM a mí me gusta, estamos aquí haciendo una radio comunitaria por lo comunitario de la comunicación y estamos encontrando dificultades para encontrar un grupo que quiera hacer radio, porque la gente ya se pone un teléfono por delante y cree que eso es comunicación. La comunicación es algo social y colectivo.
A ver, ese es un tema un poco complicado. Al final, parece que no, pero todo está en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en todo. Todo está interrelacionado. El que nuestra generación sea tan aislada es también un poco un tema de qué interesa. Cuanto divide y vencerás,
¿no? Es verdad.
Entonces, a grandes empresas, a grandes corporaciones, a lo mejor incluso, no digo, o sea, no es por ser ni conspiranoico ni nada, pero quiere decir, o gobiernos, así, somos más manipulables cuando estamos solos. Entonces, al final, a nuestra generación se le mete desde muy pequeños el individualismo de diferentes formas. Y el acomodamiento, además, o sea, sí que nos criaron como muy cómodo. Y eso es un poco lo que yo creo que deriva en nuestro individualismo. Y no tenemos herramientas. Me cuesta muchísimo, de verdad. O sea, parece que como que nos fueron privando de esas herramientas un poco para socializar más, para hacer más comunidad, para actuar. Entonces, por eso digo que se hace un camino un poco difícil a veces.
Porque se cree que...
Me gusta muchísimo el discurso que acabas de... Sí.
Este móvil que te crees que todos son amigos, esta mentira de Facebook. Tengo 5.000 amigos, no conoces a 10. Claro, y eso, claro, es una muy de su generación, y en lo que es un móvil es todo, no es verdad.
No, y de que tenemos que ir hacia lo fácil, hacia lo cómodo, hacia no sé qué, no te enseñan tampoco a gestionar los fracasos. Sí. Te paraliza muchísimo. Muchas veces un fracaso en nuestra generación es algo que paraliza muchísimo, yo creo. A ver, yo hablo un poco de...
Yo sí, yo lo observo totalmente.
Es real. Sí. Que la educación falla, también la de los padres, por supuesto, aquí. Los padres... No. Y también sí. En la escuela, porque habría que trabajar esa mentalidad de crecimiento, que se trata de eso, ¿no? De que
ser el número dos es fantástico.
Y que hay una meta. Y que hay
enseñar
una
a ser el número dos y incluso el ocho.
Claro, y lo importante está en el camino y el esfuerzo que haces al caminar y las piedras que te encuentras en el camino. Eso lo dice Carol Dweck, que es maravillosa, neurocientífica, y habla de lo importante que es educar a todos nuestros jóvenes en esa mentalidad de crecimiento. Realmente con eso, también ahora ya llegados a nuestra edad adulta, cuando emprendemos, la gente que fracasa a nivel empresarial es terrible. Una lacra. Has fracasado empresarialmente, qué mal.
Cuando en Estados Unidos se te abren miles de oportunidades. ¿Verdad? Por un fracaso, claro.
Claro.
Sí. Que es la verdad, ¿eh? Porque eso ya está.
Informática, si lo combate,
claro.
Parte de eso. Sí, sí. Parte de eso. Bueno, al final, fíjate tú qué interesante escuchar. Gracias, solo podemos daros las gracias. Porque claro, sois voces, como decís, a veces somos pocos, pero qué pocos sois. Qué estupenda esa calidad en vuestra exposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a inaugurar la exposición de abajo. Nos volveremos a encontrar las mismas caras, pero yo creo que la esperanza es ir sumando.
Y que le vamos a mover en redes
para
que se llenen sus eventos, aunque sea de gente de nuestra edad.
Sí. Ir sumando a gente de la vuestra.
Todo el mundo está invitado, cualquier edad. Todo el mundo. Cuantos más, mejor. Si viene gente incluso eso de 80 años, nosotros encantados de quien quiera sumarse.
Es que de verdad estamos todos y todos tenemos que aprender de todo.
Sí.
No podemos saber que necesidades tienen los más pequeños ni los más grandes.
Claro. Exacto. Escuchar y asociar. Pues eso. Gracias.
Por tu amistad y tu compañía eres lo mejor que me ha dado la vida.